Hoy vamos a meditar sobre la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza en esta fiesta de la expectación del parto que celebramos estos días. Si bien es cierto que lo vamos a hacer con una imagen que quizá no es la imagen más común de Nuestra Señora de la Esperanza, sino probablemente una de las más desconocidas, ahora explicaremos por qué se ha elegido esta imagen del Beato de Fernando I y Doña Sancha, que comentaremos un poquito más adelante. Pues bien, como os iba comentando, estos días tendrá lugar, el día 18 en concreto, una gran fiesta mariana propia del Adviento, sobre la que hoy queremos poner toda nuestra atención. Se trata de la celebración de la Virgen de la Esperanza, como ya he dicho, y como muestra la historia, se trata de una de las tradiciones hispánicas más preciadas. Antes de que en España se implantara el rito romano ya en el calendario litúrgico hispano-mozárabe, allá por el siglo VII, ya encontramos la celebración de Santa María de la Esperanza como una de las fiestas más significativas del año. El cariño y la devoción a Nuestra Señora en el momento de su embarazo es tal en nuestro país que durante el X Concilio de Toledo se decide instaurar esta fiesta como una celebración aparte de aquella de la Encarnación que ya estaba bien establecida. La principal razón es que el día de la Encarnación, el día en el que se celebra la Anunciación, por celebrarse en primavera, en ocasiones coincide con el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, no pudiéndose festejar así con la alegría que merece esta fiesta de la Santa Madre en la espera de la llegada del niño. Así se termina fijando en el calendario el 18 de diciembre y la celebración se extenderá por toda la península, dando lugar a esta bella advocación que hoy reconocemos también bajo otros nombres como Virgen de la O, de la Expectación, Santa María Grávida, Virgo Gestans, y en fin, la devoción será tan grande por ella en nuestro país que en el año 1071, cuando se lleva a cabo el cambio de liturgia y se pasa de esta liturgia hispano-mozárabe, esta liturgia antigua que tenía lugar en la península, se cambia por la liturgia, por el rito romano, pues será condición sine qua non. España pondrá como condición para aceptar este cambio de rito que se mantenga esta gran fiesta de la Virgen. En fin, esto sucede en Occidente, pero en Oriente también existe una iconografía muy relacionada con el momento de la expectación del parto que nos indica que también en Oriente había una gran devoción puesta en este momento concreto de la vida de María. Así lo vemos en unas representaciones muy características que son los iconos de la Virgen Platitera. Esta palabra significa más amplio y estas representaciones se caracterizan porque la Virgen tiene una actitud orante, está elevando sus brazos hacia lo alto y en su interior porta un círculo con el rostro del niño. Se enfatiza así de esta manera el estado de buena esperanza de Nuestra Señora. Y nos la presenta, además, de una forma muy bella, como un sagrario, el cuerpo de María se convierte en un sagrario tan amplio, platitera, que acoge, que es capaz de contener en su seno al mismo Dios que todo lo ha creado. Pues bien, este círculo que estábamos comentando, que contiene el rostro del niño, nos recuerda también a las redondeces de los vientres que vemos en la iconografía occidental de esta Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Se la representa siempre en los últimos momentos antes del parto y vemos esos vientres muy abultados y muy redondeados que nos recuerdan a este círculo que tienen esas vírgenes platiteras orientales y, cómo no, a esa O que da nombre a la Virgen de la Esperanza o Nuestra Señora de la O. Y esta O pues tiene su origen también, se relaciona con estas representaciones, pero tiene su origen en las antífonas que encontramos en la liturgia de las horas, que se reza los días 17 y 18 de diciembre. Por ejemplo, empiezan todas con esta exclamación, ¿no? Con esta O, que en latín va sin la H, y por eso de ahí la advocación Virgen de la O. Podemos pues meditar sobre una de ellas, por ejemplo, esta, ¿no? Que dice: oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación, ¿no? Pues nos está poniendo, ¿no?, en esa espera de la llegada del niño que nos va a mostrar ese camino de salvación. Sin embargo, aunque estas representaciones de la Virgen del Parto, que también de la Virgen de la Expectación o de la Virgen de la Esperanza, que también hay muchas contemporáneas muy bonitas, sin embargo, una de las primeras representaciones de María en cinta que encontramos en España, pues se remonta a los siglos 9, 10, y son unas representaciones que se parecen mucho a la que podéis ver en la imagen que contemplamos. Es un tipo iconográfico que procede del relato del Apocalipsis, donde San Juan Evangelista nos habla de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza que está encinta. No siempre se ha identificado esta imagen con la de la Virgen María. De hecho, en el libro en el que aparece la que estamos viendo, que es una de las copias del comentario al Apocalipsis escrito por San Beato del Liébana en el siglo VIII, el propio autor identifica a esta mujer con la Iglesia, con una Iglesia que está a la espera de la segunda venida de Cristo. En este sentido, esta imagen supone también un umbral perfecto entre las primeras semanas de Adviento, en las que la liturgia se enfoca mucho en la segunda venida, y el tramo final, más centrado en la conmemoración de la primera, es decir, en la celebración propiamente dicha del nacimiento del Mesías. Es una cuestión interesante, pues muchas veces no somos conscientes de que precisamente la Navidad es fuente de gran esperanza en que esta segunda venida que está por llegar, ¿no? Y es un tiempo muy propicio para meditar sobre ello. Sea como fuere, esta miniatura del Códice de Fernando y Doña Sancha, como os comentaba al inicio, que por cierto se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, fue realizada en el siglo XI y nos muestra con claridad, de forma expresiva y a través de colores brillantes, una idea central. Cristo supone el triunfo del bien sobre el mal. Esta es la gran alegría que nos trae la Navidad. Gracias al nacimiento de ese niño indefenso, la muerte y el pecado no tienen la última palabra. Las líneas esquemáticas y rotundas que nos muestra el dibujo nos hablan de una búsqueda de claridad en la representación, y esa mirada de la Virgen fija en el infinito nos introduce en un tiempo que no es en el tiempo del hombre, sino el tiempo de Dios. De este modo, esta imagen, que a priori puede parecer simple o chocante, nos ayuda a afrontar los días de espera que restan a la Navidad con la misma expectación que María, a tratar de prepararnos como ella ante la llegada del Salvador, a hacer propiamente nuestra su esperanza. Ese vestido de sol que vemos vivamente dibujado en su vientre simboliza la presencia en su interior del mismo Cristo y nos habla la llegada del niño Dios, que será luz para las naciones, y nos mueve a preguntarnos y a meditar sobre cuál es el estado de nuestro corazón. ¿Está listo para acogerle? ¿Hemos hecho nuestra la verdadera alegría que celebramos en este tiempo? Tal vez sea el momento oportuno de poner el alma en orden para recibir al niño, y también la ocasión perfecta de pedirle a María que nos otorgue el don de esperar con ella y como ella. Por último, se me ocurre que estos días puede ser una práctica bonita para calentar el corazón repetir ante el Belén una de estas preciosas antífonas como la que hemos citado. Voy a terminar con una de ellas que precisamente nos habla de la luz, y por tanto creo que tiene mucha relación con esta imagen y que nos puede ayudar el meditarla y el rezarla en compañía de esta miniatura mozárabe. Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte.